Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio de género y de violencia de género está con nosotros la licenciada compañera Graciela González, en su habitual columna de los miércoles. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Hay muchas cosas. Primero que nada voy a pasar un aviso. Mañana, que es jueves, tenemos una actividad de la Asamblea Popular Feminista. Se va a repetir un taller que es gratuito, que tiene una segunda parte dentro de 15 días. El taller se llama Encuentro de Formación para Reflexionar sobre la Violencia Machista, Herramientas Conceptuales y Jurídicas. Este taller lo está dando la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal. O sea que entregan un certificado que es del Ministerio Público Fiscal. Lo organizamos junto con la Asamblea Popular Feminista de Almagro Boedo. Repito, mañana, 4 de mayo, a las 18, en Belgrano 3798. Pueden anotarse, pueden directamente ir. Si alguno se quiere anotar previamente, hay un mail que es Asamblea Popular Feminista, todo junto, @gmail.com. Entonces, mañana a las 18, en Belgrano 3798. Estamos tratando de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, desde que empezó la asamblea, desde que empezó acá el consultorio de violencia de género en La Victoriosa, desde que tengo este espacio, estamos todos tratando de organizarnos para ver cómo se puede luchar contra este flagelo del cual ya se habló antes, de tanta mujer muerta, desgraciadamente, ¿no? Tanta mujer muerta por el hecho de ser mujer. Una pregunta frecuente es, bueno, pero en realidad hay más hombres muertos por hecho de inseguridad, lo cual es totalmente cierto. Los varones corren más peligro en la calle, pero no los mata la esposa. Esa es la diferencia. El varón, cuando llega a la casa, está casi en un 100% seguro de que en la casa no va a sufrir violencia, que nadie lo va a matar, que nadie lo va a encerrar. Las mujeres generalmente sufrimos violencia más bien de parte de los conocidos, parejas, exparejas, etc. La violencia física se ve muy fácil. Hay golpes, hay palizas, hay muertes. Pero también hay otro tipo de violencia que no se ve tanto, que es una violencia que está considerada en la ley de violencia, que es la mediática, la institucional, la psicológica, que esa no se ve tanto. Entonces, como colectivo de mujeres, una de las cosas que queremos proponer, porque ya se habló mucho de cómo tenés que cuidar, cómo no tenés que hacer esto, cómo tenés que tratar de alejarte de un violento. Pero una de las cosas que tenemos que lograr, por ejemplo, es la siguiente hipótesis. Cuando alguien va a hacer una denuncia por la desaparición de una mujer, bueno, la primera hipótesis que tiene que tener la fiscalía o la comisaría es que es un posible femicidio. No pueden decir, bueno, espere 48 horas por una averiguación de paradero. Eso no lo dice ninguna ley y se instaló como que hay que esperar 48 horas. No es verdad. Entonces, siendo que tenemos esto que podemos hasta llamar epidemia de muertes de mujeres, cualquier persona que vaya a denunciar que no apareció una chica, la persona que escucha la denuncia tiene que actuar como si fuera un femicidio en potencia. Entonces hay que salir a buscarla ya. Otra de las cosas que suceden, que es uno de los castigos que se dan cuando las mujeres hacen la denuncia, generalmente la Oficina de Violencia Doméstica lo que hace es tomar la denuncia, asignarle un grado de peligrosidad, de riesgo, si están corriendo riesgo de vida o se puede esperar, y deriva esas denuncias a un juzgado. La primera orden, en general, es una restricción perimetral. Esto quiere decir, le indican a la persona acusada de violenta, le indican que no puede acercarse a esta mujer, ni a los hijos, ni a su lugar de trabajo, etc. Por supuesto que esta orden no es efectiva, porque si a una persona que está acostumbrada a lograr lo que quiere golpeando, un papel que diga no te podés acercar, no le da mucha importancia. Ahora, el tema no es que el violento no le da mucha importancia, el tema es que la policía tampoco. Caso típico. Llama una mujer y dice, está merodeando cerca de mi casa a pesar de que tiene una orden de restricción. Va la policía, comprueba que es verdad, que está ahí merodeando cerca de la casa, más cerca de los 200 metros que le dijeron que tiene que poner de distancia, y le dan una palmadita en el hombro y le dicen, flaco, no te busques problema. ¿No ves? No puede ser que estés haciendo esto. No se lo llevan, por lo menos para demorarlo 2-3 horas hasta que se calme. No se lo llevan. Entonces, ahí también hay como una connivencia con la persona que es violenta e incumplió la orden de restricción. Le dicen, no te hagas el loquito, quédate tranquilo, andate. Pero cuando se va, vuelve. Apenas se va la policía, vuelve. O sea que no le dan la trascendencia posible al hecho de que por ahí vuelve y comete un crimen. Otra cosa que se usó mucho era cuando una mujer iba a la comisaría. Ahora, por ejemplo, en la OBD esto no sucede, pero era muy común, y la OBD es solo de capital. Entonces, en otros lugares sigue sucediendo. Le desalientan a la mujer a que haga la denuncia porque dicen, le vas a estropear el prontuario, le van a quedar antecedentes, el padre de tus hijos, va a quedar como un delincuente. Y luego esa persona a la cual estuvieron apañando, en general, es una persona que probablemente en algún momento ejerza violencia de otro tipo. Hubo un caso famoso hace un año más o menos de una chica que murió en Pilar y lo primero que le encuentran en la mano agarrado era la orden de restricción y la mató la persona que no podía acercarse a ella. Hoy salió publicado un posteo de unas chicas que vieron un auto que las seguía y se asustaron y entonces corrieron mucho. Y mientras corren marcan el 911, dicen lo que les pasa, viene la policía. Entonces, bueno, ya se acercan al patrullero, etcétera, y los policías tenían una mirada socarrona, por decirlo de alguna manera, como diciendo, te asustás de cualquier cosa, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo es que te asustás tanto? Bueno, entonces lo que hacen es, bueno, tranquilizarlas, esperar un rato, etcétera, y luego las dejan ahí. No es que las acompañan a la casa, las dejan en ese lugar. Vamos a hablar un poquito más de estos temas, pero después de la pausa.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de mayo, Día del Trabajador. El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta del movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento, en la mayoría de los países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de 1889, es una jornada reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados por participar en la lucha por obtener la jornada laboral de 8 horas, con una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, con un punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la famosa revuelta de Haymarket. En Estados Unidos y Canadá se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, con un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que el presidente estadounidense Grover Cleveland auspició en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos. Primero de mayo de 1909, la manifestación anarquista que se realizaba en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso, para homenajear a los mártires de Chicago y en protesta por la desocupación, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, fue brutalmente reprimida por orden del coronel Ramón Falcón. Murieron 11 obreros y hubo cerca de 80 heridos. 1949, se jura la nueva Constitución Nacional reformada. La Constitución Argentina de 1949 fue sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social, que entre sus principales normas incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica de hombre y mujer, los derechos de la niñez y ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa de presidente y vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata. Fue derogada el 27 de abril de 1956 por proclama del dictador Pedro Eugenio Aramburu en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora, que derrotó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Primero de mayo de 1952. Evita dirige su último mensaje al pueblo desde la Plaza de Mayo. Aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, sentenció una de las mujeres más importantes de la historia política argentina contemporánea. Corría el 1951 y su salud empeoraba producto de un cáncer que terminó quitándole la vida en julio de 1952. Ya en pleno conocimiento de su enfermedad, Evita, que era solicitada como candidata a vicepresidenta junto a Perón para las elecciones de 1952, renuncia a la postulación. El 17 de octubre de 1951, en la que fue la primera transmisión de la televisión argentina, Evita se despidió del pueblo en cadena nacional. Primero de mayo de 1959, llega a Buenos Aires Fidel Castro, líder cubano que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue declarado huésped oficial del gobierno argentino. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, continuando acá en el espacio Mujer, quería referirme a un reportaje que le hicieron a Liliana Hendel, que es una psicóloga, pero que es periodista. Por ahí la recuerdan, creo que estaba en Canal 13 en una época, donde hablaba de temas de género, y ahora publicó un libro muy interesante que se llama Violencia de Género, las mentiras del patriarcado. Y ella lo que dice, en un reportaje que le hacen en Página 12 de Diana Bachmann, que las mentiras del patriarcado son sutiles, que su impunidad se apoya en instituciones centenarias como la justicia y la educación. El sentido común machista, que no es el sentido común masculino, no es lo mismo ser macho que hombre, se internaliza desde la primera infancia en el proceso de socialización y se reproduce progresivamente en la interacción social. O sea, es muy difícil salir de los estereotipos machistas que los transmiten tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, en educación. Niño varón que juega en el rincón de la casita en un jardín. Quiere ser la mamá. Llaman a la madre y al padre y les dice su hijo le pasa algo. O sea, no pueden entender que hay un cambio de roles, que es pequeño, que está experimentando. No, le pasa algo. Incluso las instituciones como la iglesia, que dicen que la mujer tiene que respetar al marido, ¿no? A diferencia de lo que dijimos antes de las anarquistas, ni Dios, ni patrón, ni marido, la iglesia dice que la mujer tiene que respetar al marido. Es muy difícil conceptualizar cómo opera la violencia de género, porque la desigualdad se esconde en los pliegues de lo naturalizado y se convierte en jerarquía. ¿Cómo se esconde en los pliegues de lo naturalizado? Y si tenés hijos e hijas, generalmente los varones se quedan jugando, mientras las nenas se quedan acomodando, lavando los platos. Pero esto no se ve, no es algo que se hace a propósito, quiero que mis nenas aprendan a limpiar, o que mis varones aprendan a no limpiar. Se repite, no se procesa, se repite. Y vamos así poniendo roles sociales que los vamos, se van perpetuando sin que pudiéramos nunca cuestionarlos. Esto ya lo dijo Freud cuando empezó a hablar de los actos fallidos, que decían por qué la gente se equivoca y por qué se equivoca con esa palabra, justamente. Y tiene una interpretación, a veces es muy graciosa porque por mí los actos fallidos muchos políticos dicen de verdad lo que piensa. Me acuerdo cuando uno dijo específicamente, entre la liberación y la dependencia, nosotros elegimos la dependencia, ¿no? Que era lo que finalmente hizo, fue su verdad. Entonces, nosotros naturalizamos montones de cosas. Por ejemplo, algo que se había perdido y que nuevamente está muy de moda, que las nenas sean princesas. Bueno, el camino de una nena siendo princesa, a ver a dónde nos lleva, cómo son las historias de las princesas. Siempre les pasó algo malo o son pobres y siempre las rescata un príncipe, como si ellas no pudieran hacer nada por sí mismas, ¿no? Entonces lo que le enseñás cuando la disfrazás de princesa, ojo, no digo no te disfraces de princesa, digo no seas princesa todo el día. Cuando te disfrazás de princesa o cuando sos princesa todo el día, lo que logras es decir, bueno, me tengo que conseguir un marido que me mantenga, porque yo sola no voy a poder hacerlo. Hay un chiste feminista que anduvo circulando que decía, aparecía la hada madrina Cenicienta que, y le ofrecía un vestido, la carroza, todo eso para ir al baile, y ella le dice, no, la verdad lo que quiero es un título universitario. Bueno, eso, prepara a las nenas para que también puedan competir en el mercado de trabajo. No porque trabajar sea muy, muy, muy maravilloso, pero por lo menos que tengan posibilidades de ganarse la vida, no de depender de alguien o no poder abandonar a alguien porque la están manteniendo. Como que ese no es el camino, ¿no?, para la verdadera liberación. Entre todas estas cosas que, por ejemplo, naturalizamos, porque antes era más común, pero todavía se ve, es que cuando había una pelea en una familia, primero que nada, nadie se metía. Los vecinos escuchaban, sabían lo que estaba pasando, y nadie se metía porque el concepto que estaba naturalizado era son cosas privadas, son cosas de familia, nadie se tiene que meter, los trapos sucios se lavan en casa, etcétera. Ahora eso, digamos, la gente ya le preocupa más. Cuando escucha esto piensa, esta mujer puede morir o los chicos están viendo algo muy terrible y por ahí llaman anónimamente y denuncian esto. Pero antes era como que nadie se metía. Y cuando esto llegaba a Crónica, digamos, que era uno de los diarios más sangrientos en ese momento y llegaba a primera plana, el marido la mató, lo titulaban un crimen pasional. Bueno, nosotros conseguimos que se lo titule femicidio, pero la cuestión del crimen pasional es como un concepto que no se había analizado lo suficiente, es un crimen, pero no es pasional. Cuando vos decís crimen pasional, lo que estás logrando hacer entender a la gente es la pasión te lleva al crimen. Y no, la pasión te lleva a cosas buenas, no te tiene que llevar al crimen. No se puede justificar todo en aras de la pasión. Ah, me apasioné tanto que lo mato, la mato, ¿no? Entonces, las palabras, el lenguaje que usamos tienen mucho que ver con la cuestión de cómo nos presentamos. Se insiste mucho, y es más, mucha gente cree que lo inventó Cristina Kirchner porque ella decía argentinos y argentinas, todos y todas. Bueno, no lo inventó ella, esa es una frase del feminismo de hace mucho tiempo, de tratar de que el lenguaje sea inclusivo. Ejemplo, tengo 5 hijas y 1 hijo. Y digo mis hijos, ¿no? O sea, minimizo totalmente a las 5 chicas que están englobadas en mis hijos y mis hijas. La Real Academia hace notas en contra, que no se puede decir que el masculino es el inclusivo. Nosotras preguntamos por qué no podía ser el femenino el inclusivo. Y se buscaron muchas maneras, poner la X, poner una arroba. Es difícil hablar y decir todos y todas todo el tiempo. Y algunos están diciendo ahora con E. Todes. En vez de todos y todas, todes. Todo eso es muy traído de los pelos y cuesta hablar así. Pero a la vez es cierto que está bien marcar que el lenguaje inclusivo porque tiene que ser el masculino, ¿no? Esto fue así siempre, pero bueno, creo que las cosas se empiezan a cuestionar de a poco y que si uno cuestiona también el lenguaje, también cuestiona un poco las ideas. No quería terminar sin referirme a 2 cosas que pasaron hoy, una peor que otra, que en la nota de la semana pasada hablamos acerca de cómo nos tiran una idea adelante y nos pasan 10 ideas jodidas por atrás mientras nosotros reaccionamos. Creo que la vez pasada había sido los abuelos que miraban porno, ¿no? Todo el mundo hablando de eso mientras por atrás están vendiendo el país. Y pasaron 2 cosas que para mí son terribles, que es 2 por 1 para los genocidas. Bueno, junto a eso, la Iglesia, que quiere reconciliar a los genocidas con las familias de los desaparecidos. Yo estaría dispuesta a que la Iglesia los reconcilie, siempre y cuando la condición sea que esa gente diga dónde están los nietos. Ellos saben dónde están los nietos, dónde están los cuerpos. Que ellos digan, que muestren, que se consiga algo. ¿De qué reconciliación con gente que sigue cometiendo el delito, que no para y que no dice dónde están los nietos? Terminamos diciendo Libertad Milagrosala.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de mayo de 1982. Un submarino británico hunde el crucero General Belgrano. El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. 2 de mayo de 2011. Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. La muerte de Bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011 cuando unidades de élite de las fuerzas militares de Estados Unidos abatieron a Osama Bin Laden en el transcurso de un tiroteo en Abbottabad, Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la noche de ese día que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. El soldado que lo mató fue Robert O'Neill, miembro de los Navy SEAL. Según informó la administración de Obama, el cuerpo fue arrojado al mar tras comprobar mediante prueba de ADN que efectivamente se trataba del fugitivo. Más tarde generaría polémica la decisión de no hacer públicas las fotografías y muestras de ADN que Estados Unidos decía tener. La operación en sí tampoco estuvo exenta de polémica. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnesty International, denunciaron la ilegalidad de la operación y las implicaciones éticas que esta acarreaba, como el haber asesinado a Osama en vez de haberle capturado con vida cuando éste estaba desarmado. 3 de mayo de 1930. Nace en Buenos Aires Juan Gelman, uno de los más grandes poetas contemporáneos. Es autor de los poemarios Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán, Cólera Buey, los poemas de Sidney West, Salarios del Impío, etc. De fuerte compromiso político y social, como periodista escribió para Confirmado, Primera Plana, La Opinión, Noticias, Página 12, Crisis, etc. En 2007 recibió el premio Cervantes, máximo galardón de las letras hispanoamericanas. Murió en México el 14 de enero de 2014. Un 3 de mayo de 1951 muere en Buenos Aires Homero Manzi. Escritor, poeta y guionista, fue el autor de conocidas letras de tango como Sur y Dijepolín. Militante en el radicalismo irigoyenista, fue uno de los fundadores de Forja y del Movimiento Radical Revolucionario. Había nacido en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907. Efemérides en La Victoriosa.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Thank you.
yo no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, oh, poderoso, invencible.